Tenemos una integrante más acá en la mesa. Vino Lucy
Gaguchi de la...
Lucy Gaguchi.
Ahí está, ¿cómo andás, Lucy?
Hola, buenos días.
¿Bien? ¿Todo bien?
Sí, sí, trabajando porque hoy tenemos Esquina de la Memoria.
Así es. Y decime, el tema de Esquina de la Memoria, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Con qué idea? ¿Con qué objetivo? No, obviamente el objetivo es obvio, no más que nada hacer memoria y recordar a nuestros desaparecidos de Merlo, ¿no? También a los docentes, en este caso. ¿Y qué objetivo tienen las Esquinas de la Memoria y qué trabajo hacen con eso, ¿no? ¿Qué cosas hacen? ¿Cómo hacen las inauguraciones y demás?
Bueno, desde el área Memoria, Verdad y Justicia, que tenemos en la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Merlo, creamos este programa que se llama Esquinas de la Memoria, y el objetivo es la reparación histórica. ¿Por qué reparación? Porque fue el propio Estado el que ejerció el terrorismo en la última dictadura. Entonces, nosotros como Estado local nos hacemos cargo de eso que pasó, revisamos la historia, investigamos, y en ese sentido nos proponemos la reparación hacia los familiares, siendo el mismo Estado que los perjudicó, que son víctimas de ese terrorismo de Estado. Nosotros tomamos la posta y nos ponemos junto a ellos, junto a los familiares, a pensar, bueno, qué podemos hacer para reparar el daño que ya está hecho. Y lo que decidimos es recordar, ¿sí? Hacer el ejercicio de la memoria. Y por lo tanto, lo más importante es que la memoria no se pierda en el barrio, que ese ejercicio sea constante. Claro. Porque las familias siempre van a recordar a sus familiares que perdieron, pero en el barrio se va perdiendo, no, cada vez se pone más en duda qué pasó en la última dictadura militar, si ya el mismo presidente pone en duda que fueron 30.000 desaparecidos, imagínense en los barrios, donde eso pasó ya hace mucho tiempo, ya hay nuevas generaciones que la historia no se las contaron. Sí. Y sobre todo en este municipio que nunca tuvo como política pública trabajar la memoria y los derechos humanos. Entonces para nosotros es importante dar un trabajo con el barrio, con la familia. Justo ayer estuvimos volanteando el barrio donde se va a hacer la esquina de hoy, para que los vecinos sepan qué pasó ahí, las nuevas generaciones se enteren, conozcan la historia, en este caso de María del Carmen Baldi, Mara, que vivió ahí en Pasaje Bunge y Rioja, en pleno centro de Merlo, en una calle muy cortita, en vecinos que se conocían de toda la vida, pero bueno, con los años han ido cambiando, entonces para muchos se enteran hoy de que Mara vivió en esa calle y que fue víctima de Estado en el año 74, víctima de la AAA.
Bien, entonces sería, aparte de Mara Baldi, hay un mural en la Escuela de Oficios, no sé si todavía está.
Sí, sí.
Que dice Mara Baldi vuelve al barrio, ¿no? En el sentido de que se vuelve a conocer de que acá en el barrio hubo una desaparecida detenida, ¿no? Y en este caso me asombra porque yo pensé que era dentro de la dictadura militar y me asombra que sea desde la AAA. Hay muchos desaparecidos detenidos de Merlo que fueron desaparecidos detenidos con la AAA.
A mí me viene a la memoria 4. Que fueron desaparecidos, o sea, específicamente por la AAA, 3. Hay desaparecidos previos de otras dictaduras. Por la AAA son Mara Baldi, Héctor Jorge Cols, ellos desaparecen juntos, y Enrique Carreño, que era el presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 2. La AAA, todo esto fue entre el 74, o sea, en principios y fines del 73. Jorge Cols abría la escuela los sábados, la primaria 8 de Merlo Norte. Ella participaba en esas actividades. Tenían una relación muy cercana. Todos tenemos contacto con la familia. Y la familia no tiene muy claro esa relación. Nosotros le hicimos entrevistas a ellos, que son los que nos cuentan su historia.
Claro.
Y en la AAA va directo a lo que sería la escuela, los docentes y los estudiantes. Si sí, el terrorismo de Estado no empieza el 24 de marzo de 1976, sino que se va preparando antes. La AAA, el mando de López Rega, con la mano de Isabel Perón en ese momento, empiezan a realizar actos, ¿sí? La Alianza Anticomunista Argentina, a secuestrar y asesinar referentes de lo que ellos llamaban la subversión en la guerra contra el comunismo, ¿sí? Que esto, bueno, la Guerra Fría, el Plan Cóndor, algo mucho más macro, de algo del continente que se venía claro. preparando. Es entonces que empiezan con como comandos parapoliciales, ¿sí? Grupos de tareas a secuestrar y ejecutar a referentes políticos, barriales, y entre esos referentes se encuentran estos tres vecinos de Merlo, sí, que son Enrique Garreño, era el presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 2, hacía un trabajo estudiantil dentro de la escuela, él ya había terminado y vuelve para dar otras materias, para mejorar el título. Jorge, que era militante peronista, sí, tenía una unidad básica, donde Mara participaba. Jorge era director de la escuela 8, vicedirector, perdón, y abría la escuela, daba talleres de ajedrez. Todos sus estudiantes, los de Mara, los de Jorge, los recuerdan con mucho cariño. Y bueno, en el año 74, en febrero, después de haberlo ya, porque ellos primero los encarcelan en la comisaría primera de Merlo, en pleno año 74, sí, todavía gobierno constitucional, por haber hecho una pintada a favor del Che Guevara, y después de unos días ya los van a buscar a la casa y aparecen asesinados en Del Viso. Que todo esto nos relata el hermano, que es el que va a reconocer el cuerpo, el hermano de Mara, Norberto Baldi. Nos cuenta cómo fueron todos los sucesos de esos días. Y bueno, se hizo un gran velorio con estudiantes de ellos dos que con sus guardapolvos los recordaban. Es más, hay varias cartas, sí, que están, bueno, Mara está en el Cementerio de Libertad y están las cartas de sus alumnos recordándola ahí en junto a las flores en la lápida. Pero bueno, la idea es eso, retomar eso que quedó ahí hace mucho tiempo, esos estudiantes que la recordaban. Bueno, por eso nosotros nos dedicamos a hacerles entrevistas, ¿sí? Junto a nuestro equipo de investigación, para recordar lo que pasó y que el barrio se entere. Sobre todo que, claro. que los vecinos sepan que esa casa por la que pasan todos los días, bueno, ahí vivía Mara, y Mara era maestra, Mara se preocupaba, era solidaria, se preocupaba por sus estudiantes y por todas esas cosas, por su militancia, es que la asesina la AAA en pleno gobierno constitucional.
Claro, y después de hoy, por ejemplo, inauguramos una más, ¿y cuántas esquinas de la memoria tenemos ya en Merlo?
En la última cuenta eran 13, yo no recuerdo si esta es la 14 o esta es la 13. Me tendría que haber anotado ese dato. Pero nosotros arrancamos, en realidad el primer acto de señalización fue el mural de Mara, claro. Ahí en la Escuela de Artes y Oficios, ahí empezamos con ese mural, Mara vuelve al barrio, y es que creamos el programa Esquinas de la Memoria, para que en la señalética de las calles colocar una chapa que cuente brevemente la historia claro. del compañero o compañera que en algunos casos vivía en esa cuadra, o trabajaba, o fue secuestrada. Ahora tenemos, bueno, hoy sí, para la lluvia, tenemos la esquina de Mara, ahí en pasaje Bunge y Rioja, a las 17 horas. Y el 2 de junio tenemos la esquina de María Eloisa Castellini, en Bermejo y Avenida Eva Perón, que es en El Palomo, en Libertad. Sí. Esa es la cuadra donde la secuestraron. Ella la secuestran de la puerta del jardín donde daba clases.
Claro.
Entonces,
y yo en mi barrio,
va cambiando.
Por ejemplo, en mi barrio tengo en la IACO, uh-huh. ¿no? Que
sí.
está
no me Fernando acuerdo. Torres.
Fernando Torres, exactamente. Que yo, por ejemplo, no sabía, ¿no? Y pasó esto, lo que vos estás diciendo, de poder saber y conocer la historia de los barrios, ¿no? Que en el barrio hubo desaparecidos. Por ejemplo, la otra vez contábamos cuando hicimos el programa especial que estuvo Marcela por el 24 de marzo, que fue un programa muy emocionante. No, estuvimos hablando de eso y yo, por ejemplo, no sabía que, me lo contó mi vieja, que a mi casa habían entrado milicos, solamente entraron, vieron documentos y se fueron, pero mira si hubiese pasado algo peor, ¿no? Y saber que en el barrio pasó algo peor es como que es chocante, pero a la vez te da como diciendo, acá hay gente que luchó por los derechos del otro, por cosas del otro, para que el otro esté bien, ¿no? Que son compañeros de, fueron en algún momento compañeros de militancia nuestros, y que la verdad te da como decir, te da orgullo en un sentido, pero a la vez te da pena porque es como perder otro compañero que hubiese querido conocer, ¿no? Porque por algo lo eligieron, por algo lo fue desaparecido, ¿no?
Sí, totalmente, todos los desaparecidos tenían un compromiso con su realidad, uh-huh. Un compromiso sobre todo con el otro y con reconocer al otro como persona y que solo no se salva a nadie. Eso es lo más importante, eso es lo que los militares iban a exterminar, ¿sí? Más allá del comunismo, de la Guerra Fría y del plan, lo que iban a exterminar era la preocupación por el otro, la solidaridad, y a instalar mucho miedo para poder establecer sus políticas económicas, uh-huh. Y acallar a la sociedad, que siempre la sociedad argentina fue una sociedad que protesta, que reclama, que sale a la calle, exterminar todo eso de un plumazo. Y es importante estos actos de reparación que se hacen así en el medio del barrio, porque 30.000 es un número que ni siquiera imaginándonos podemos tener conciencia de cuántas personas son, no nos podemos imaginar. Y encima de eso, pensar los nombres, las caras, o sea, son 30.000 personas, son 30.000 madres, padres, hermanos, hijos,
profesionales, docentes,
¿no? Totalmente, gente que tenía familia, que tenía una historia, que tenía un compromiso con su país y con las cosas que quería para su país. Entonces lo importante es ponerle cara, lo que decimos nosotros, humanizar ese número, ¿sí?
Que no son un número más.
No son un número, o sea, los 124 detenidos desaparecidos de Merlo, bueno, tienen nombre y apellido, vivían en esta calle y esta calle, son vecinos nuestros, tenían sueños, tenían hijos, tenían su trabajo, y la idea es recordarlos y sobre todo despertar en la memoria de los vecinos más viejos, uh-huh. del barrio. Bueno, a ver si te pones a hacer memoria de ahí a la gente que está ya hace 40, 50 años en el barrio. Bueno, ponemos la chapa acá, seguro no te acordás de nada, seguro no viste nada, porque todo esto está en plena reconstrucción, ¿sí? Claro. Los militares nunca desclasificaron sus archivos completamente, entonces es un trabajo de hormiga, buscando testimonio por testimonio, dato por dato, para que la justicia pueda condenar a los culpables del genocidio.
Exacto. Bueno, muchas gracias, Lucía.
No, muchas gracias a ustedes.
Por haber venido a contarnos un poco sobre Esquinas de la Memoria.